Hermanos, cuando la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, esto no es algo poético, esto no es algo que sea una simple parábola para hacer atractiva esta enseñanza. Esta analogía que Dios menciona en su Biblia tiene por objeto que el pueblo de Dios reflexione y tome en serio la advertencia. Pienso que muchas veces nosotros en la Iglesia de Dios recitamos este versículo de memoria. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo lo oigo muchas veces en las conversaciones con los hermanos. Pero pienso que a veces no nos damos cuenta que a veces estos ataques pueden estar sucediendo en nuestro entorno. La mayoría de nosotros tendemos a ser ingenuos cuando estamos siendo atacados por Satanás. Y como consecuencia, no podemos entender que nuestro enemigo espiritual máximo está lanzando ataques despiadados, sin misericordia, y muchas veces nosotros le seguimos el juego inocentemente, a veces. Siempre Dios tiene la razón, siempre Dios da en el blanco. El león ataca despiadadamente y sin reglas a los que él considera sus adversarios. Espiritualmente nosotros somos los adversarios de Satanás. Nosotros somos los que quitaremos el dominio de la tierra y eso le encoleriza a él terriblemente. Cuando Jesucristo nuestro Señor fue tentado por el diablo, el enemigo le dijo, señalándole los reinos de la tierra, dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Cristo no le contradijo la aseveración, sino más bien asintió que Satanás, en efecto, es el Dios de este mundo y también es el Rey Supremo de la Tierra y de los gobiernos del mundo. Sin embargo, los miembros de la Iglesia de Dios, con todo y nuestros defectos, estamos siendo preparados para tomar eternamente el reino de la Tierra de las manos de Satanás. Se lo vamos nosotros a quitar. Jesucristo se lo va a quitar. El reino le va a quitar el dominio de esta tierra. Y Satanás está extremadamente enojado con la Iglesia de Dios. Nosotros somos sus enemigos. Acompáñenme a Daniel capítulo 7, 17. Dice, estos cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Cómo se sentirá Satanás el diablo? Si él ha gobernado esta tierra durante 6,000 años consecutivos, y él ha gobernado a los gobiernos de esta tierra durante 6,000 años consecutivos, y luego viene un grupo de personas con todos nuestros defectos, que estamos luchando contra ellos, que estamos creciendo espiritualmente, y Dios dice, recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahora en el versículo 27 repite las mismas palabras nuestro Dios. Versículo 27. Dice, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hago una pregunta. Cuando estamos en las manos de Satanás nosotros, debido a nuestras debilidades, debido a que le abrimos la puerta, ¿cómo nos atacará? Simplemente ustedes vieron un ejemplo sencillo de cómo un león cualquiera ataca sin misericordia, sin reglas, sin ningún punto de, sin ninguna limitación. ¿Cómo Satanás nos atacará a nosotros cuando nos ve vulnerables? Cuando nos ve que nosotros, nuestras debilidades, nos están llevando a hacer las cosas incorrectamente. Debemos entender que Satanás no descansa, ni duerme, ni se relaja. Nosotros fuimos a la fiesta de los tabernáculos y la pasamos maravillosamente bien. Pero quiero decirles que la fiesta de los tabernáculos no es nuestra realidad ahora. La fiesta de los tabernáculos simboliza el gobierno de Dios establecerse en la tierra 1,000 años. Pero no es nuestra realidad de todos los días. Esta es nuestra realidad, en la que vivimos 6 días a la semana. El sábado venimos nosotros a recuperar las energías de la semana. Satanás trata de destruirnos en todo momento usando nuestras propias debilidades humanas. Repito, Satanás le gusta atacarnos a nosotros, trata de destruirnos a nosotros usando nuestras propias debilidades humanas. A Satanás le gusta atacarnos por diferentes flancos dependiendo de nuestras debilidades. Por ejemplo, él ataca por los siguientes flancos a nosotros: la ingenuidad, la duda, los celos, la amargura, la rabia, el sexo, la tibieza espiritual. Repito, los flancos a través de los cuales normalmente él ataca porque nosotros tengamos esas debilidades: ingenuidad, duda, celos, amargura, la rabia, el sexo y la tibieza espiritual. Creo que como objetivo principal que Satanás quisiera destruir usando estas debilidades que mencioné es el matrimonio. Es su primer objetivo, el matrimonio. Porque él sabe muy bien que cuando él ataca el matrimonio, ataca varias cosas. Mata varios pájaros de una sola piedra. Cuando él ataca el matrimonio, sufrimos los dos en el matrimonio. Sufren nuestros hijos, sufren los familiares cercanos, sufren los amigos cercanos, sufre la iglesia y sufrirán nuestros nietos. Porque nuestros hijos van a crecer con esa frustración y van a traspasarla a los nietos. Satanás lo sabe muy bien, hermanos. Muy bien. Él sabe las debilidades que todos tenemos y nos ataca de acuerdo a esas debilidades. Voy a repetirlas para reflexionar, por favor. Que cada uno reflexionemos: la ingenuidad, la duda, los celos, la amargura, la rabia, el sexo, la tibieza espiritual. Lo voy a explicar más a medida que transcurre el sermón. Estaba leyendo que en Chile la edad promedio para casarse es 30 años. Cada vez menos personas quieren casarse porque tienen vida de casados sin estar casados. 30 años es la edad promedio. Y prácticamente no muchas personas quieren casarse. Estaba leyendo también que en el mes de abril del año 2012, noten esta estadística, yo pienso que es cierta, pienso que tiene fundamento, en el mes de abril del año 2012, que acaba de transcurrir, hubo 100 personas o 100 parejas que se registraron para casarse. Y hubo 118 parejas que se registraron para divorciarse. 100 que se registraron para casarse y 118 para divorciarse. Es increíble. El índice de divorcios promedio en Chile es de los más altos del planeta. Más o menos el mismo porcentaje en los países desarrollados. El divorcio se está transformando en una moda. Cada vez más países están aceptando, por otro lado, el matrimonio de parejas de un mismo sexo. Cada vez más personas tienen hijos ilegítimos que viven con un solo padre, con sus abuelos o simplemente solos. El concepto de matrimonio de una mujer con un hombre, sin engañarse, manteniéndose juntos hasta la muerte, está quedando obsoleto y es cada vez más raro. Cada vez el mundo está tendiendo más al liberalismo. No es coincidencia que el apoyo para Obama lo tuvo en el oeste de los Estados Unidos, fue contundente. El apoyo que tuvo Obama en el oeste de los Estados Unidos fue contundente. Y es la zona de los Estados Unidos más liberal en todos los sentidos. Y el apoyo a Obama fue de parte de Hollywood, de parte de los artistas, de parte de los gays, de parte de las lesbianas, de parte de todo ese grupo de personas liberales, fue contundente. Ricky Martin hizo un tremendo concierto para recolectar fondos, recolectar dinero para apoyar a Obama. Y así muchos artistas. El mundo va cada vez más hacia el liberalismo en todos los sentidos. Y nosotros estamos ahí. Nosotros estamos ahí. Y vivimos en el mundo 6 días a la semana. Chile tiene la tasa de divorcio más alta de toda Sudamérica, incluyendo Argentina y Brasil. Se está convirtiendo en una moda separarse, en una moda divorciarse, y es muy lamentable. Hay un sitio en internet que se llama www.separadosdechile.cl y dice lo siguiente. Dice, hablemos con respecto a la tasa de divorcios, al índice de divorcialidad y también de los quiebres de matrimonios en Chile, indicadores que fueron comparados con las naciones más divorcistas del planeta. Reveló que en nuestro país, en abril del 2012, el índice de quiebres fue de 100 parejas que se casaron por 118 que se divorciaron. Yo no creo que esté mintiendo tanto este sitio. No pienso que esté exagerando tanto. En la Iglesia de Dios, la estadística de separaciones no son como en el resto del mundo, o como el resto de Chile. Pero, ¿están los matrimonios en la Iglesia siendo atacados por el mismo enemigo espiritual? ¿Están los matrimonios en la Iglesia siendo atacados por el mismo enemigo espiritual? Pienso que seríamos inocentes al decir que los matrimonios en la Iglesia no tenemos problemas. Seríamos inocentes al decir que nuestro matrimonio no tendrá problemas en el futuro. En donde sí somos muchas veces ingenuos es en la manera de resolver los problemas de matrimonio. Preferimos quedarnos callados, preferimos ir a personas que no pueden ayudarnos, preferimos hablar con una persona capacitada hasta que ya estamos a punto de separarnos, nos alejamos de Dios porque tenemos problemas con la pareja. Les hacemos saber a nuestros hijos de nuestros problemas para que ellos apoyen nuestro punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, creo que no debemos ser ingenuos al pensar que nuestros problemas matrimoniales los podemos resolver siempre, todos nosotros, solos, bajo nuestros criterios personales. No podemos resolverlos bajo nuestros criterios personales, de ninguna manera. Yo diría que el matrimonio es una de las bendiciones más grandes que Dios entregó al ser humano. El matrimonio simboliza la relación de Cristo con la Iglesia. La familia simboliza los hijos que Dios está desarrollando espiritualmente, como decía Daniel, para llevar muchos hijos a la gloria. Por lo tanto, al atacar el matrimonio, Satanás ataca a la familia. Sufre el matrimonio, sufren los hijos. Sufren los familiares cercanos, sufren los amigos cercanos, sufre la Iglesia y sufrirán los nietos. Todos nosotros en los matrimonios tenemos problemas. Pero ¿cuál es la causa de que los problemas se agraven? ¿Cuál es la causa de que los problemas se agraven? Mencionaré algunas causas. ¿Cuál es la causa de que los problemas se agraven? Todos tenemos problemas. ¿Pero por qué se agravan? ¿Cuál es la causa? Número uno que menciono aquí, la soberbia para no reconocer nuestra parte en el problema. La soberbia para no reconocer nuestra parte en el problema. Casi siempre el orgullo y la soberbia nos impiden aceptar que tenemos parte en el problema. Casi siempre el orgullo y la soberbia nos lleva a pensar que el otro tiene el 100% del problema. Y yo no tengo ningún problema. La soberbia y el orgullo. El punto número dos, no pedir ayuda a terceros de ninguna manera. No pedir ayuda a terceros de ninguna manera. Finalmente, uno quiere pedir ayuda cuando el problema está casi sin solución. Todos queremos proyectar seguridad. Todos queremos proyectar prosperidad y bienestar y paz en nuestro hogar y en todos lados. Pero esto no es del todo cierto, no es del todo correcto hasta cierto punto. Yo pienso que nosotros, hermanos, debemos reconocer que todos tenemos problemas en nuestros matrimonios de vez en cuando. No podemos buscar ayuda cuando ya no hay nada que hacer. Y cuando ya no hay nada que hacer y buscamos ayuda, entonces el consejero tiene la culpa porque no pudo ayudarnos. El tercer problema que menciono aquí, que agrava los problemas, es el más importante. No involucrar a Dios y al pacto que hicimos con Dios cuando tenemos problemas. Repito, no involucrar a Dios y al pacto que hicimos con Dios cuando tenemos problemas. Lo primero que se va de la relación es Dios. Lo primero que se va de la relación cuando tenemos problemas es la ley de Dios. ¿En dónde quedaron las palabras del pacto matrimonial cuando nos casamos? ¿En dónde quedaron las palabras del pacto matrimonial cuando nosotros nos casamos? Como les decía hace un momento, el matrimonio es una de las más grandes bendiciones que Dios entregó al ser humano. Noten Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Yo les pido, por favor, especialmente los casados, que analicen las escrituras con detenimiento, las que vamos a leer. Eclesiastés 7:29. Dios hizo el matrimonio y Dios inspiró también las escrituras y cómo el matrimonio se relaciona con las escrituras de la Biblia. Eclesiastés 7:29. Noten. He aquí solamente esto he hallado. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo el matrimonio perfecto. Dios hizo el matrimonio bueno en grande manera. Pero uno busca sus problemas. Uno busca sus situaciones complicadas. Dios hizo el matrimonio bueno en grande manera, en grande medida. Todos nosotros empezamos con muchas ilusiones. Todos nosotros empezamos con muchas bendiciones de todo tipo. Pero si uno no tiene cuidado, esas cosas que nosotros dijimos en el pacto, las olvida uno demasiado rápido. Génesis 1:31, les voy a decir un secreto. Mi esposa y yo también tenemos problemas de vez en cuando. El tema es cómo resolver los problemas. Cómo proceder cuando están los problemas. Es muy importante. Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Vio Dios todo lo que había hecho. Aquí estamos hablando del sexto día en la tarde. Sexto día en la tarde, cuando él ya había terminado de hacer su creación. El día sábado Dios reposó de su creación. Pero aquí estamos hablando de la tarde, cuando ya todo lo había él concluido. Y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Cuando Dios terminó de hacer al hombre y a la mujer, y al unirlos en matrimonio, Dios exclamó, Dios gritó diciendo, bueno en gran manera. Pero fueron Adán y Eva los que complicaron las cosas. Y sus descendientes han seguido complicando las cosas cada vez más. Una pregunta, ¿por qué no volvemos al comienzo? ¿Por qué no volvemos al comienzo? Lo digo para todos. ¿Por qué no volvemos al comienzo? ¿Por qué no empezamos otra vez? Yo pienso que todos nosotros tenemos el privilegio maravilloso de empezar otra vez cuando nosotros queremos arrepentirnos. Dios es maravilloso. Mateo capítulo 19, versículo 1. Mateo 19, 1. Este Mateo 19 es muy revelador en relación al matrimonio. Mateo 19, 1. Una cosa, hermanos, mire, casi nadie en el mundo les va a poder hablar del matrimonio como nosotros les hablamos en la iglesia. Casi nadie les va a poder hablar como nosotros les hablamos en la iglesia. Yo sé cómo va a actuar el psiquiatra. Yo sé cómo va a actuar el psiquiatra. Yo sé lo que va a decir el psicólogo de este mundo. Pero hablarles de matrimonio desde el punto de vista de Dios, casi nadie lo va a hacer. Así que yo pienso que es muy importante escuchar a Dios en las Escrituras. Mateo 19:1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, no los hizo hombre con hombre. Empecemos por ahí. No los hizo hombre con hombre, no los hizo mujer con mujer. Dice, ¿no habéis oído que en el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mi esposa me hablaba de un poema, yo no conozco el poema, pero me hablaba de un poema, de que en el poema se relaciona, se hace la relación entre, entre el matrimonio y las cuerdas de una guitarra. Y las cuerdas de una guitarra están siempre cercanos, pero no pegados. Siempre cercanas, pero no pegados. Porque si están pegadas, entonces, en todos los sentidos pegados, entonces no da bien el tono. Están siempre paralelos, pero no pegados. Cada quien necesita su espacio. Cada quien necesita acercarse a Dios con su propio tono. Como decía Daniel, la unidad de la iglesia, la unidad del matrimonio depende de cómo esté mi vida, mi cuerda. ¿Entienden? Estamos paralelos, pero no pegados. Depende de cómo esté mi vida espiritual. Depende de cuál sea mi relación con Dios. Es como va a funcionar más el matrimonio y la iglesia también. Me gustó lo que dijo Daniel. La unidad depende de cuando estamos solos. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Si nuestra vida cuando estamos solos es espiritual, entonces va a poder funcionar más el matrimonio. Versículo 6 de Mateo 19. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Nosotros no podemos separar el matrimonio por cualquier causa. Conmigo se han enojado personas. Se han enojado personas. Porque me dicen, nos queremos separar porque no nos gustamos ya. Y yo les digo, no, no se puede. Nos queremos separar porque ya no nos amamos. No, no se puede. Una persona me dijo esta semana, me dijo, don Saúl, quiero decirle algo. Cuando usted dio el primer sermón de matrimonio en Chile, yo estaba a punto de separarme, pero me ayudó mucho lo que usted dijo. Y me lo dijo en acento mexicano la señora. Y me lo repitió con el acento que yo traía en aquel entonces. Cuando yo dije, si no la ama, pues ámela. Y él me lo dijo así mexicanamente. Si ya no la ama, pues ámela. Y ella se estaba acordando de aquel relato de un varón que fue ante un ministro de la iglesia y le dijo al ministro de la iglesia, yo ya no amo a mi esposa, me quiero separar, ¿qué hago? Y el ministro le dijo, si ya no la amas, ámala. No, 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 es que usted no me entiende, es que usted no me entiende, ya no la amo. No, no, te entiendo muy bien, ámala. Y la tercera vez, ámala. Les voy a decir algo, hermanos. Uno no puede dar amor si no tiene amor. Uno no puede dar amor, repartir amor, si no tiene amor. Si uno tiene en su mente basura, uno va a compartir basura. Si uno tiene en la mente amargura, uno va a compartir amargura. Uno no puede dar amor si no tiene amor, es así de simple. Por lo tanto, el problema va más allá, es más profundo, como lo vamos a ver más adelante. La Biblia lo pone en otras palabras muy sencillas. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que uno trae por dentro, eso va a dar. Amargura trae, amargura da. Crítica trae, crítica da. Rechazo trae, rechazo da. No puede hacerlo doblemente. Versículo 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y noten lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones, dice Eclesiastés. Dios hizo el matrimonio perfecto, pero ellos buscaron sus propios problemas. Versículo 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió, no yo. Moisés os permitió, no yo, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No fue así. Y luego menciona en el 9 algo importantísimo. Y yo os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, que cualquier cosa, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces nuestro Señor Jesucristo está diciendo, sí, hay causa de separación, y eso es fornicación. Pero que no me gusta, que ya me cansó, que ya, etcétera, no son razones, no son causas. Es muy importante entender esto. Me gustaría recordarle las palabras de nuestro pacto matrimonial. Yo, y póngale el nombre del varón. Y yo le puse aquí Ignacio Matamala, porque es la última ceremonia que hice. Yo, Ignacio Matamala, hago pacto con Dios y prometo fielmente, en presencia de estos testigos, tomar a Sofía Gallardo como mi legítima esposa. Y prometo a Dios que en enfermedad y en salud, en los buenos tiempos y en la adversidad, prometo a ti, Dios, amarla. Deténganse, varones. Deténganse, varones. Prometo a ti, oh Dios, amarla. Deténganse, varones. Quererla, honrarla, respetarla y sustentarla hasta que la muerte nos separe. Y luego, Sofía. Yo, Sofía Gallardo, hago pacto con Dios y prometo fielmente, en presencia de estos testigos, tomar a Ignacio Matamala como mi legítimo esposo. Y prometo a Dios que en enfermedad y en salud, en los buenos tiempos y en la adversidad, prometo a ti, oh Dios, amarlo, quererlo, honrarlo, animarlo, y según me lo ordena Dios, prometo someterme a Él hasta que la muerte nos separe. Hermanos, deberíamos recordar estas palabras del pacto. Deberíamos recordar estas palabras del pacto. Deberíamos recuperar la santidad y la alegría y la maravilla de estar casados. Todavía hay tiempo. ¿O soy muy inocente? Yo puse esta pregunta pensándolo con sinceridad. ¿O soy muy inocente? ¿Es Dios complicado en sus palabras? Él hizo al hombre recto y ellos buscaron sus propias perversiones. ¿Qué es lo que Dios pide del varón? En términos muy sencillos. ¿Qué pide Dios del varón? Escriban estas escrituras, varones, analícenlas en casa. ¿Qué es lo que Dios pide del varón? Deuteronomio 30, versículo 1. Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubieres arrojado el Eterno tu Dios, y te convirtieres al Eterno tu Dios de todo tu corazón, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera dispersado el Eterno tu Dios. Hermanos, pienso que uno de los problemas mayores en los matrimonios es cuando Dios deja de ocupar su lugar. Es cuando Dios deja de ocupar su importancia que nosotros prometimos en el pacto, que Dios iba a ser el tercero en el cordón de los tres dobleces. ¿Se acuerdan? Él iba a ser el tercero en el cordón de los tres dobleces. Y cuando los dos, o uno de los dos, se olvida de esta parte, es muy difícil y empezamos a tener problemas. En 1 Corintios 7:15 dice Dios, 1 Corintios 7:15, voy a leer desde el 12, si me permiten, el 12. Dice, a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Nuestros hijos son santos. Son santos. ¿Cómo sufren ellos cuando ven los problemas de matrimonio? Yo me acuerdo claramente, claramente como que fuera hoy, cuando yo era niño y vi a mis papás pelear. Me acuerdo una vez que le pegó. Me acuerdo cómo le pegó, me acuerdo cómo cayó mi mamá. Me acuerdo cómo quedó mi mamá. A mí me dejó impactado para siempre. Nunca se me va a borrar la escena. Nunca, nunca. Pero uno de papá, cuando está enojado y enrabietado, uno no respeta a quien esté delante. Uno no respeta a quien esté enfrente. Y los hijos sufren tremendamente. Uno los marca. Por eso cuando hay problemas de matrimonio, sufrimos los dos. Sufren los hijos y van a sufrir los nietos. Porque uno les causa a los hijos frustraciones que ellos va a ser difícil que olviden. Mi esposa me dijo hace poco tiempo, me dijo, por la historia que tú me has contado del pasado, cuando no estabas en la iglesia, yo tenía miedo de que esas frustraciones tú las trajeras a mis hijos también. Gracias a Dios que Él da arrepentimiento. Gracias a Dios que Él nos ayuda a todos a hacer cambios. Esto no quiere decir que soy el papá ideal, el papá perfecto, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero uno tiene que acarrear con las mismas trancas que me heredó mi papá. Y uno no puede echarle la culpa. Mi papá me educó mal. Si vieran cómo viví solo cuando era niño. Si vieran los problemas que tuve en mi barrio cuando yo crecí. Uno no puede echarle la culpa a esas cosas. Porque al estar en la iglesia de Dios tenemos el privilegio de arrepentirnos. Y el privilegio de hacer las cosas mejor y de romper el círculo. Versículo 15 dice, 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a esclavitud en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Miren el último versículo, miren el último versículo, a paz nos llamó Dios, a paz nos llamó Dios. Tanto en el matrimonio como en la iglesia de Dios, nos llamó Dios a paz. Estoy hablando de, obviamente aquí, de lo que hemos dicho hasta ahorita tiene mucho que ver con los dos, hombre y mujer. Pero ahora quiero enfocarme un poquito más en cuanto al hombre, si me permiten. Proverbios 5, versículo 15. Proverbios 5, 15. Dice, bebe el agua de tu propia cisterna. Bebe el agua de tu propia cisterna. Y los raudales de tu propio pozo. Ustedes se van a fijar que este versículo está enfocado principalmente a los varones, porque antes, en el pasado, los varones eran los que tenían más problemas de este tipo, de infidelidad y de problemas sexuales. Pero ahora ya no hay diferencia. Por lo tanto, esto se podría aplicar a hombres y a mujeres. Hombres y a mujeres. Proverbios 5:15. Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? ¿Qué hagan su vida todo ese montón de paganos mujeriegos? Ese montón de mujeres que andan buscando aventuras. Que hagan su vida. Versículo 16, se derramarán sus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. 18, Sea bendito tu manantial. Sea bendito tu manantial. El manantial es el lecho matrimonial. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. 20. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿O abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Eterno, y Él considera todas sus veredas, todas sus veredas. Todos nosotros en la Iglesia de Dios estamos siendo evaluados, estamos siendo juzgados en este tiempo. Y como les decía, los problemas de matrimonio tienden a destruir a hombre y a mujer. Cuidado, cuidado. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas. Y si no la amas, pues ámala. A ratito les voy a decir una clave para amar a la esposa y viceversa. Les voy a dar una clave vital, vital. Porque el que no tiene amor, no puede dar amor. Así que les voy a dar la clave al ratito. Capítulo 9, versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida. Esta es tu parte en la vida, físicamente hablando. Que tengas tu familia, que tengas tu familia, que tengas tus hijos, que estén en paz, esa es tu parte física en la vida. Y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. En Efesios 5:25, el apóstol Pablo nos dice varias cosas muy tremendas. El apóstol Pablo, Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. Es una orden. Es un mandamiento. Es un mandamiento, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para amar a la mujer, a mi esposa? Es un mandamiento. Es igual que decir, acuérdate del sábado para guardar lo santo. Es lo mismo que decir, indefectiblemente diezmarás. Es lo mismo que decir, no robarás. No hurtarás, no dirás falso testimonio. He aquí un mandamiento. En el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben, fíjense cómo lo dice Dios, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces Dios está dando una orden contundente a nosotros los varones, y por lo tanto la pregunta es, ¿cómo hacerle para amarla? O al revés, ¿cómo hacerle para amarla? Ya lo voy a mencionar un poquito más tarde. Como les digo, Dios conoce profundamente la estructura mental, Dios conoce profundamente la estructura emocional como somos los hombres. Nuestra tendencia natural, varones, es dejar de amar a la mujer. Por eso Dios dice que debemos hacerlo. Es un mandamiento y es una orden. Una pregunta, varones, y es solamente una pregunta de reflexión. Uno dice, pero yo amo a mi mujer. Yo amo a mi mujer. Yo le doy la quincena. Yo le, no sé, cada mes le invito a un McDonald's, etcétera. Yo amo a mi mujer. Pero yo pienso que debemos hacernos la siguiente pregunta a los varones. ¿Amamos a nuestra esposa como ella quiere que yo le ame? ¿Amamos a nuestra esposa como ella quiere que yo le ame? Ah, está dura, esa respuesta está medio tremenda. Pero Dios dice que esa debe ser la tendencia, esa debe ser el mandato. Creo que ahí radica la parte fundamental del problema. Nosotros decimos, yo la amo, pero a lo mejor no la amamos como ella quiere que la amemos. A lo mejor, solamente a lo mejor. En 1 de Pedro 3, versículo 7, Dios dice a través del apóstol Pedro, 1 de Pedro 3, 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. ¿Saben por qué dice estas cosas el apóstol Pedro, hermanos? Porque nosotros no somos mujeres. Nosotros no sabemos cómo ella, no sé, cómo ella piensa en el fondo, cómo ella siente en el fondo. Nosotros no lo sentimos así. Nosotros somos racionales, la mayoría, somos rajatablas, somos al pan pan y al vino vino, y sí, no, si quieres, no hay problema, chao, una palabra. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos extremadamente racionales, prácticos, pragmáticos, al grano, en todo, en todo, en todo. Y las mujeres son tan diferentes, uno llega a la casa y viaja, ya llegué, es la verdad. Ya llegué, mi comida. Y ya sirve la comida y a ver tele. ¿Verdad? Y está viendo tele y viaja, vamos arriba. Es totalmente diferente como pensamos. Absolutamente. Y por eso dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Tratando de ponernos un poquitito en el otro lado de la moneda. ¿Cómo sienten? ¿Cómo piensan? ¿Cómo quieren que uno les ame a ellas? ¿Cómo quieren que uno les ame a ellas? Dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Y lo dice enseguida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación matrimonial sí o sí nos va a afectar en lo espiritual. Sí o sí nos va a afectar en lo espiritual. Y por eso es que uno dice, estoy mal con mi esposa, ¿para qué oro? Pero es Satanás que está dándole ahí. Entonces uno actúa todo al revés. ¿Para qué oro? ¿Para qué me congrego? Si estoy mal con mi señor o mi señora, ¿para qué me congrego? ¿Para qué oro? ¿Para qué ayuno? Etcétera. Cuando debería ser al revés. Acuérdense que está hablando aquí acerca del matrimonio. Y dice el versículo 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. ¿Todos qué? Pues todos los matrimonios, porque el tema es el matrimonio. Sé todos de un mismo sentir. Compasivos. Compasivos. Amándoos fraternalmente. El amor fraternal es el amor filial, el amor de amigos, debemos tenerlo, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Fíjense cómo es Satanás de terrible. Miren, con su esposa, es a la mujer que Dios nos puso en nuestro camino, pero cuando estamos enojados, uno quisiera, en serio, uno la persona como que se endiabla y uno sería capaz de darle, tirarle con la plancha, tirarle con una piedra, pero si es la mujer que ama, la que Dios te dio, pero es Satanás que está ahí aprovechándose de qué, de nuestras debilidades. ¿Saben cuáles son nuestras debilidades? Los celos, la amargura, la rabia y todo lo que eso conlleva. Entonces uno se enrabia y Satanás dice, tú eres de los míos, tírale con la plancha. Y la persona ya no se controla porque está primero en su debilidad y segundo Satanás inyectándole el veneno ahí. Es terrible. Y dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Qué resuelve eso? ¿Qué resuelve? Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le dases bendición. Recuerda tu potencial, ¿por qué estás aquí? Pero cuando la persona está enojada, ¿qué me importa mi potencial? Pero es Satanás el que está trabajando ahí para que uno se olvide de todo. El potencial, el futuro, el reino de Dios, ¿cuál reino de Dios? Es Satanás. Ahí trabajando en la mente, envenenándola para destruirte, para destruirnos. Como el león ese que lo que trata de hacer con el muchacho. Versículo 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. El que quiere amar la vida, miren qué bonito lo pone el apóstol. El que quiere amar la vida y ver días buenos, pues refrene su lengua del mal. Y es lo que menos se hace. Es lo que menos se hace. La lengua sale en palabras filosas. ¡Faz! Dardos para humillar. Dice, y sus labios no hablen engaño. Versículo 11, apártese del mal y haga el bien. No nos dejemos llevar por la presión y hagamos el mal también. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Busca la paz y síguela. La paz que sobrepasa todo entendimiento y la paz que no proviene de nosotros. Ahora a las mujeres. Perdón. Pero son solamente sugerencias de Dios. Las mujeres también tienen una tremenda responsabilidad en la sustentación del pacto de matrimonio. Repito, las mujeres también tienen una tremenda responsabilidad en la sustentación del pacto de matrimonio cuando mencionamos las palabras del pacto. Casi son las mismas palabras, solo que aplicadas a las mujeres. Proverbios 19:14. Ahora ojalá y las mujeres, si quisieran anotar estas escrituras para llevarlas a casa y meditarlas, Proverbios 19:14 dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, más del Eterno la mujer prudente. La mujer prudente es una joya, es una perla. La casa y la riqueza son herencia de los padres, más del Eterno es la mujer prudente. La prudencia en la mujer es algo tremendo, en el hombre también, pero en este momento estamos tratando de enfatizar en esta parte, en la parte de la mujer en relación al matrimonio. Proverbios 31:10. Qué sencillo es Dios para decir las cosas. Qué sencillo, al grano. Nada de psiquiatría, nada de psicología, nada de... ¿Verdad que no? Es bien sencillo, al grano. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La mujer de Dios, que actúa de acuerdo a las leyes de Dios, es una perla en este fango de este mundo. Versículo 11, el corazón de su marido esté en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Está hablando del marido. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave del mercader, trae su pan de lejos. Es ahorrativa, tremenda. 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es hospedadora. Es hospedadora. Considera la heredad y la compra. Sabe hacer negocios. Sabe hacer negocios. Planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos. El sexo débil, ¿cuál? Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Puede ser negociante. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, es generosa. Y extiende sus manos al menesteroso. es misericordiosa. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es previsora. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y viceversa. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, porque es previsora. Abre su boca con sabiduría, es sabia. Y la ley de clemencia está en su boca, la ley de Dios. La ley de clemencia, la ley de Dios está en su lengua. Considera los caminos de su casa, sabe meditar. Considera los caminos de su casa, sabe meditar. Y no come el pan de balde. 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. El marido la alaba. Gracias, mi amor. Gracias, te doy las gracias por la comida. Tú muy rica. Versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es como una perla en un mundo corrupto, malvado. 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Eterno, esta será alabada. La mujer de Dios, como digo, es una joya. Es una joya. Y Dios quiere que esta mujer de Dios exista en la iglesia y que se expande esta filosofía de la mujer de Dios en la iglesia de Dios. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Hace la última boda que yo tuve aquí, no me acuerdo bien la boda que tuvimos aquí, Paula y Felipe, había una persona que no era de la iglesia. Y cuando yo llegué a este punto, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La persona dijo, este hombre es un machista. Y yo dije, no, lo estoy leyendo solamente. Lo estoy leyendo. El problema es la distorsión tan tremenda que existe en este mundo en relación al matrimonio. El hombre que ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Es algo que viene de Dios. Más adelante, aquí mismo, en el versículo 32, grande es este misterio. Es tremendo que aquellos que estamos casados estamos viviendo un misterio que nadie conoce, que nadie entiende. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio es algo divino. Y tiene que ver con Cristo y la iglesia, la relación que existe entre ellos. La familia representa la familia de Dios. Dios está llevando muchos hijos a la gloria. Y para que nosotros aprendiéramos un poquito de ese plan maravilloso de Dios, Él hizo el matrimonio. Y también hizo la familia. Para que pudiéramos aprender más. El propósito del matrimonio y la familia trasciende la vida física. Va mucho más allá de la vida física. Por tanto, no nos la podemos farrear. Hermanos, no podemos farrearnos la oportunidad que Dios nos da, excepto cuando hay fornicación, como Dios lo dice. Pero en el entretanto, nosotros vamos a luchar. Tenemos que luchar. Tenemos que recordar el pacto. Tenemos que buscar la manera de pensar de Dios. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos. Vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Quisiera pedirles un favor, matrimonios. Cuando salgan de aquí, no vayan a decir, ¿viste lo que dijo don Saúl? No se recriminen, porque va a empezar otra vez a encenderse la llama. No se recriminen. Todos estamos en el mismo barco. Porque la reacción, adivinen cuál va a ser. ¿Y qué te dijo a ti? Y empiezan, ¿no? Nos vamos a tener problemas. Mejor miren, calladito, y cada quien reflexionamos. Como decía Daniel, la unidad del matrimonio depende de lo que yo voy a tomar para mí en lo privado. Ahí está la cosa. Es una reflexión. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Saben cuál es la aplicación actual de este mandamiento? Los hombres, lo voy a mencionar en un ratito más, los hombres tenemos que pedir a Dios que nos ayude a amar a nuestras esposas como ellas quieren que las amemos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amar a nuestras esposas como ellas quieren que las amemos. Y también las mujeres deben pedirle a Dios que le dé el entendimiento para cómo sujetarse al esposo y cómo recuperar la admiración por el esposo. ¿Cómo respetarlo y cómo recuperar la admiración por el esposo? No digan imposible. No digamos imposible. Esto es espiritual. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora la pregunta final. ¿Cómo puede el marido amar si no tiene amor para dar? ¿Cómo puede el marido dar amor si no tiene amor para dar? ¿Cómo puede la mujer respetar apropiadamente a su marido, lleno de defectos, si ella no tiene el amor de Dios? Repito, ¿cómo puede el marido amar si no tiene amor para dar? ¿Y cómo puede la mujer respetar apropiadamente a un marido lleno de defectos si ella no tiene el amor de Dios? Es difícil sujetarse a una persona llena de defectos. Pero si tenemos el amor de Dios, entonces el hombre puede amar y la mujer puede obedecer y puede respetar y puede admirar. Esto es la clave. El amor erótico y el amor filial tienden a desaparecer, tienden a pasar de moda, tienden a desaparecer con el tiempo. Pero casi siempre esto tiende a desaparecer porque es carnal. Yo puse aquí una pregunta. ¿Con qué palabras Dios nos puede transmitir la necesidad de tener el amor de Dios en el matrimonio para hacerlo perdurable? Repito la pregunta. ¿Con qué palabras Dios nos puede transmitir la necesidad de tener el amor de Dios en el matrimonio para hacerlo perdurable? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes varones y yo varón le pedimos a Dios que nos ayudara a amar a nuestra esposa? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo fue la última vez que la mujer le pidió a Dios que le ayudara a admirar a su marido aún lleno de defectos? ¿Cuándo fue la última vez? Me gustaría terminar con la escritura, pero la voy a analizar. Primera de Corintios 13:1. Antes de leer Primera de Corintios 13:1, les quiero decir algo. Miren, el amor de Dios es un fruto. El amor de Dios es un fruto. Aunque tengamos el Espíritu Santo, no viene automático. El amor de Dios es un fruto. Y el fruto hay que regarlo. El fruto hay que cuidarlo. El fruto hay que limpiarlo para que dé resultado. El amor de Dios es un fruto. No viene automáticamente con el Espíritu de Dios. Hay que cultivarlo, hay que regarlo, hay que cuidarlo. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Y luego dice, el amor de Dios es sufrido para hombres y para mujeres. Para hombres y para mujeres. El amor de Dios es sufrido. El amor de Dios es benigno. No tiene envidia. No es orgulloso. No es vanidoso. No hace nada indebido a la otra persona. No hace nada indebido a la otra persona, en este caso nuestra esposa. No es egocéntrico, no busca lo suyo. No es egocéntrico. No se irrita. Controla sus rabietas. No se irrita. Me gusta mucho la otra. No guarda rencor. No está acordándose de lo que pasó el año pasado, o la semana pasada, o hace 3 años, no sé. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El 7, todo lo sufre, todo lo cree, porque confía en ella, confía en él, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Hermanos, la única forma de que nuestro matrimonio perdure y prospere es teniendo este amor. Es la única manera. Escuchémoslo, varones, escuchémoslo, mujeres. La única manera de que nuestro matrimonio perdure y prospere y no sea un martirio, que no sea un problema llegar a casa. La única manera es que los dos le pidamos a Dios de este amor y que lo cultivemos. El amor es un fruto. El amor es un fruto que hay que cultivar, regar, hacerlo crecer. Es un fruto. No viene automático. Voy a leer esto antes de terminar en otra versión de la Biblia. La versión Dios habla hoy, versión 1994, dice, si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, mucho ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo el amor de Dios, ¿de qué me sirve? No soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor de Dios, de nada me sirve. Y dice, tener amor, lo dice esta versión, tener amor es saber soportar. No es fácil, pero viene de Dios. Tener amor es ser bondadoso. Tener amor es no tenerle envidia a la otra persona. Tener amor es no ser presumido, ni orgulloso, ni grosero contra la otra persona. Tener amor es no enojarse, ni guardar rencor. Tener amor es no alegrarse porque al otro le va mal. Tener amor es sufrir, creer, esperar, soportar. Este amor nunca dejará de existir. Un día las profecías van a acabarse. Ya no se hablarán más lenguas diferentes, ni serán necesarios los conocimientos. Hermanos, es obvio que tenemos que volver a Dios, a sus promesas, a buscar su forma de pensar cuando tenemos problemas matrimoniales. Lo peor que podemos hacer cuando tenemos estos problemas es dejar de obedecer a Dios. Yo pienso que nosotros tenemos el privilegio de empezar de nuevo. Siempre hay oportunidades de empezar de nuevo. Y yo les animo a pedirle a Dios que Él intervenga, que nos dé amor por nuestra esposa y que dé respeto y admiración por sus esposos, que nos dé de su amor. El amor de Dios no viene automáticamente, sino hay que pedirlo, hay que trabajarlo, hay que hacerlo funcionar. Hermanos, no dejemos que Satanás nos ataque por el lado del matrimonio. No nos prestemos al juego del enemigo ni tengamos las debilidades que él usa. No le sigamos el juego. Mejor hagamos lo que Dios dice, porque Dios es el creador del matrimonio, y cuando hizo el matrimonio dijo, esto es bueno en grande manera.